Hoy vamos a hacer un poco algo un poco diferente. Vamos a estar en Romanos capítulo 10 como base de un mensaje un poco temático. Este domingo que entra me toca un pasaje en Primera de Corintios que trata del tema de la elección, que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo sin tomar en cuenta nuestras obras o nuestro mérito, que nos escogió sin tomar en cuenta si íbamos a creer o no, nos escogió solamente en base a su gracia, su amor. Y esto debe de humillarnos, de que no somos mejores que nadie, que estamos aquí solamente por la gracia de Dios. Pero aunque esto es una verdad que la Biblia resalta mucho, la elección soberana de Dios, también la Biblia enfatiza con igual certeza la responsabilidad humana, de que el hombre es responsable por creer. Y quiero hablarles un poco de esto en esta tarde. La verdad es que es un misterio, la elección soberana de Dios y la responsabilidad humana. ¿Cómo armonizar esas dos verdades? Es un misterio más allá de nuestra comprensión. El hombre, según su lógica, según su propia sabiduría, piensa, si Dios desde antes de la fundación del mundo decidió quiénes iban a ser salvos y quiénes no, ¿qué importa lo que nosotros hagamos? No importa en la mente humana, ¿no? Si Dios me escogió, seré salvo. Si no me escogió, pues ¿qué puedo yo hacer? Si Él es soberano. Y tristemente, incluso algunos cristianos piensan así, pensando en su vida cristiana, sí. Si Dios quiere que mi vecino sea salvo, lo va a salvar. Si no, o sea, ¿qué puede hacer mi evangelismo? No puede cambiar una decisión hecha en la eternidad pasada. Pero esto realmente es orgullo. Y muchas veces el fruto de un corazón perezoso. Como si uno pudiera comprender la profundidad de la sabiduría y los planes de Dios. Dios nos dice de que como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Isaías 55. Y tenemos que comprender entonces cuando vemos verdades que parecen imposibles de armonizar en nuestras mentes, de que eso no se debe a que son conclusiones o afirmaciones contradictorias, sino simplemente de que son verdades que nosotros no podamos comprender. Y hay muchas de esas paradojas o misterios en la Biblia, en donde Dios dice de que Dios es un solo ser. Y luego vemos de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. Tres personas. Vemos de que Dios tiene un Hijo y ese Hijo es verdaderamente Dios. Luego leemos de que nació de una virgen y es verdaderamente humano. Y nosotros pensamos, ¡ay, es una contradicción! ¿Cómo puede ser Dios uno y tres al mismo tiempo? Pero no es una contradicción. Una contradicción sería decir de que Dios es uno y Dios no es uno. La Biblia nunca presenta contradicciones. Presenta paradojas, misterios más allá de nuestra comprensión, porque nuestro Dios es santo. Y cuando nos enfrentamos con esas verdades, la meta no es tratar de conciliar cómo es que Dios es uno y tres al mismo tiempo. La lucha es creer de que Dios es uno y de manera diferente Dios es tres. Un solo ser, tres personas. Que Cristo es Dios y también hombre. Y lo que tendemos a hacer es errar de uno o del otro lugar. Y alabamos, exaltamos la deidad de Cristo y minimizamos su humanidad y ponemos una aureola sobre su cabeza y lo vemos flotando sobre la tierra porque al fin y al cabo es Dios. Pero no podemos hacer esto. Tenemos que exaltar al máximo la deidad de Cristo y también exaltar al máximo la humanidad de Cristo. Es lo mismo que tenemos que hacer en esta cuestión de la elección soberana de Dios y la responsabilidad humana. de que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y decimos, amén, toda la gloria es para Él. Y tú tienes que creer. Y es tu responsabilidad perseverar. Y tú tienes que ejercer fuerza, tú tienes que esforzarse en tu salvación. Y debemos decir, amén. Y creer esto al máximo, porque es lo que la Escritura enseña, aun si no lo comprendamos. Y la verdad es que no tenemos que minimizar la elección para hacerlo, tenemos que mantener la elección en alto. Pero tampoco usar la elección como pretexto de no esforzarnos. No usar la elección como una excusa de que, bueno, si la Escritura dice que la suerte se echa en el regazo, pero la decisión es de Jehová. Si cuando echo los dados, Dios ya ha decidido qué resultado van a dar, entonces no importa qué hago, pero eso es humana sabiduría. La Escritura dice de que si tú vas al infierno, ¿es la culpa de quién? ¿De un Dios que no te escogió? ¿De quién es la culpa si rehusas creer? La culpa es tuya. 100%, ¿no? Porque aunque Dios es el que escoge, el hombre también es totalmente responsable por sus acciones. Y pensé que la mejor forma de probar eso es ver cómo es de que Dios ve la conclusión lógica de la elección soberana de Él. Y si pensamos en la Biblia, ¿cuál es el capítulo que más fuertemente nos enseña de la elección de Dios? Nuestras mentes tienen que correr a Romanos 9, que dice que la salvación no depende del que corre, ni de quien quiere, sino que depende exclusivamente de Dios que tiene misericordia. Luego, cuando alguien se queja, Pablo dice, tú eres barro. Y no tienes derecho de estar cuestionando al alfarero. Si él quiere preparar ciertos vasos para que sean preparados para la destrucción, esto está en su sola potestad. Y si él quiere preparar otros vasos para mostrarle su misericordia, es su decisión. Él es Dios. Pero ¿cuál es la conclusión lógica del capítulo 9 de Romanos? ¿A qué le lleva a Dios después de exaltar esa elección divina? Decir, entonces Romanos 10, entonces no importa lo que haga el hombre. El hombre puede hacer lo que quiera porque al fin y al cabo Dios es soberano. ¿Es lo que dice Romanos 10? No. El versículo que todos tenemos memorizado de Romanos 10 es el versículo 9. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Pero qué de la elección? Bueno, ya tratamos con la elección en el 9, ya dijimos amén a eso. Pero ahora tenemos que decir amén a Romanos 10, de que la responsabilidad de creer cae exclusivamente sobre nuestros hombros. Así que como dije, vamos a tener como base Romanos 10 y en particular los versículos 9 al 13. Creo que vamos a estar tal vez un par de sermones aquí en esta sección del 9 al 17, pero hoy quise enfocarnos en los versículos 9 al 13. Va a ser un poco temático, pero quiero dividir esos versículos en dos realidades para cada escogido de Dios. Primero es nuestra responsabilidad de creer y luego la extensión de la promesa. La responsabilidad de creer y luego la extensión de la promesa. Vamos a leer este precioso pasaje. Dice así la palabra del Señor en Romanos 10:9. Vamos a leer desde el 5, solo para dar un poco de contexto. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, ¿O quién descenderá al abismo? Eso es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos gracias por la bendición de ser escogidos tuyos. De haber entrado en tu familia por medio de la adopción. De haber recibido la redención en la sangre de tu Hijo amado. Bendición tras bendición que no merecemos, sino que recibimos por tu misericordia y tu soberana gracia. Y Señor, tantas veces como cristianos caemos en la tentación de usar tu soberanía como pretexto de no esforzarnos, de no arrodillarnos en oración, de no ayunar, de no evangelizar, de no pasar tiempo contigo en tu palabra y en la oración. Porque nuestro corazón perezoso nos da la excusa de que tú eres soberano y que has determinado todo. Y te rogamos, Señor, en esta tarde que nos libras de esa tentación, que nos ayudes a vencer esa tentación y, Señor, trabajar en nuestra salvación, buscando el rostro de Cristo todos los días de nuestra vida, con esmero, con valentía, obedeciendo tu palabra, no para recibir algo del crédito, no para buscar nuestra propia gloria, sino para agradecerte por tu obra soberana en nuestras vidas, siempre dándote las gracias de que son obras que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas, que todo el bien que hacemos es por tu gracia y que si oramos es porque tú pusiste tanto el querer como el hacer en nosotros. Ayúdenos a creer todo lo que tú nos dices en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Obviamente sería imposible dar un repaso de lo que viene antes de Romanos 10 en el libro de Romanos, pero para refrescar la memoria un poquito, en los primeros capítulos de Romanos 1 al 3, Pablo condena a todo ser humano, que no hay justo ni aún uno, todos estamos bajo condenación. Y luego, más o menos en el 3 al 5, exalta la justificación que es por fe en Jesús, que no tiene que ver con las obras de la ley, sino que es por fe en Cristo y en su redención. En el 6 al 8, Pablo lidia con lo que llamamos la santificación, que tenemos que esforzarnos y hacer morir nuestro pecado por medio del poder del Espíritu Santo. Y luego en la sección donde estamos, en el 9 al 11, trata con el tema de la elección. En el capítulo 9, obviamente, la elección del creyente. En el 11, la elección de la nación de Israel. Pero en el 10, entre esos capítulos, Pablo exalta la responsabilidad humana, lo resalta. No lo exalta como si fuese algo de gloriarse en ello, pero lo resalta, lo subraya. Y es interesante cuando comenzamos a ver el capítulo 10, su argumento básicamente, vean en el versículo 5, que dice que la justicia que es por la ley de Moisés, dice el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ese es el requerimiento de la ley. Eso es el mandamiento de la ley, de que si tú cumples toda la ley, vivirás. Es la promesa de la ley de Moisés. Si obedeces perfectamente esta ley, vivirás, ganarás tu salvación. Entrarás directo al reino si tú obedeces perfectamente. Y ese camino hacia la justicia, según la ilustración de Pablo, está lejos de nosotros. No es alcanzable, ¿no? Es inaccesible, es un camino cerrado para nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos cumplir la ley. Entonces, si vamos a vivir con Dios, si vamos a entrar en el reino, no será por obedecer la ley, ni por merecer algo por nuestra justicia. Y por eso surge la necesidad de obtener una justicia ajena a nosotros, una justicia regalada, una justicia de Dios mediante la fe. Si no podemos obrar por justicia, necesitamos que Dios nos regale su justicia. Y toda la Biblia habla de esto, la justicia que es por la fe. Moisés lo comprendió perfectamente porque, como hemos estudiado en esos meses, él escribió Génesis 15:6, que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Una justicia que recibió gratuitamente por fe, que fue declarado justo. Moisés entiende que una salvación uno lo puede recibir por fe. Y obviamente en nuestro caso ya de este lado de la cruz, eso es fe en la muerte y la resurrección de Cristo. En los tiempos de Abraham, que no tenía tantos detalles, era solamente una fe en la promesa del Mesías. Pero noten de que en el versículo 6, Romanos 10, 6, luego Pablo, después de rechazar la justicia que viene por la ley, por las obras, dice, versículo 6, citando a Deuteronomio 30, dice, pero la justicia que es por la fe, dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo y decir que no ascendió. ¿O quién descenderá al abismo? Eso es para hacer subir a Cristo de los muertos. ¿Más qué dice? ¿Qué dice Moisés acerca de la justicia que es por la fe? Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Es decir, la justicia, tú lo puedes recibir, está a tu alcance, está cerca de ti, está en tu boca, está en tu corazón. Tú puedes recibirla. No es una salvación, no es una justicia como en el Antiguo Testamento, que era inaccesible, que tenías que cumplir con todas las reglas inalcanzables y que tenías que obrar y no puedes. No, la salvación que Dios ofrece por fe es alcanzable. Está en tu capacidad de recibirla. Está en tu boca. Está en tu corazón. Y luego explica por qué está tan cerca, que no tienes que hacer nada para obrarlo. No tienes que subir al cielo para obtener la justicia. No tienes que bajar al abismo para obtenerla. Porque Cristo ya lo hizo. Cristo ya tomó nuestro pecado al abismo. Cristo ya ascendió al cielo por nosotros. Él trajo la justicia en nosotros. Lo puso a nuestro alcance. Dice, está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Y luego lo explica en el versículo 9, de que la razón es porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Tú con tu propia voluntad, con la capacidad que tú tienes para hablar y para creer, tú puedes recibir esa salvación. Dios la trajo cerca, ¿no? Increíble. La promesa ya no está lejos de nosotros, está cerca, porque Cristo la acercó con su muerte y con su resurrección. Entonces, el primer punto aquí es nuestra responsabilidad. Tiene que ver con nuestra boca y nuestro corazón. No está diciendo que tú tienes que hacer algo en la eternidad pasada, o que tú tienes que merecerlo, o que tú tienes que obrarlo. No habla de la elección, habla de cosas que tú mismo puedes hacer con tu boca y con tu corazón. Versículo 9. Hay que confesar y hay que creer. Ahora, creo que es importante en esos dos versículos 9 y 10 observar de que son frases paralelas. Los judíos pensaron en lo que se llama paralelismo, en donde en la poesía hablan dos frases y las dos frases apuntan a la misma verdad, no a dos verdades diferentes. Los cielos cuentan la gloria de Dios y es el firmamento alaba su grandeza. Son dos frases que afirman la misma verdad. Entonces, es cierto que confesar con la boca habla de algo, creer en el corazón, habla de manera un poco distinta, pero apuntan a la misma verdad. Porque en el versículo 10 habla de que eso resulta en justicia y en salvación. Y no es de que justicia es una cosa y salvación es otra, de que tú confiesas para justicia y crees para salvación, y pudieras ganar justicia sin salvación o ganar salvación sin justicia. No, o sea, se tratan de lo mismo. Entonces, está hablando de una acción aquí, de creer en corazón, que se exprese una confesión con tu boca. ¿Sí? No dos cosas por separado. No puedes confesar sin creer y no puedes creer sin confesar. La verdad es que esto lo vemos en toda la Escritura, de que esta conversión del hombre se describe desde diferentes ángulos y con diferentes verbos y confunde a mucha gente. Por ejemplo, hay mucha confusión sobre la relación entre el arrepentimiento y la fe. Y algunos dicen, solamente tienes que creer. Tú puedes vivir con el diablo y nunca arrepentirse y ser salvo. Y si agregas arrepentimiento a la confesión, entonces estás agregando obras a la salvación. Pero no, es de que el arrepentimiento y la fe describen la misma acción desde un ángulo negativo o positivo. Que el arrepentimiento describe cómo abandonamos el pecado y la fe describe cómo abrazamos a Jesucristo. No es posible decir, he abandonado mi pecado, pero sin abrazar a Cristo. Porque Dios nos manda abrazar a Cristo. Entonces, si dejas de abrazar el pecado, pero no abrazas a Cristo, no te has arrepentido. Pero de la misma manera, no puedes decir que estás abrazando a Cristo si no has abandonado el pecado y todavía sigues abrazando el pecado. Es imposible. Es la misma acción. La misma moneda de las dos caras de la misma moneda, que abandones el pecado y abrazas a Jesucristo. Y es por eso que hay momentos, por ejemplo, en Hechos 2, que Pedro simplemente dice, arrepentíos para el perdón de vuestros pecados. Y no hay nada que ver ahí con la fe o creer. Solamente dice, arrepentíos para el perdón de vuestro pecado. Porque Pedro sabe que si te arrepientes, eso significa que vas a seguir a Jesucristo, porque seguir a Jesucristo es lo único que no es pecado. Pero luego, más tarde, Pablo dice al carcelero allí en Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y no menciona el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es lo mismo, solamente descrito desde diferentes ángulos. Creer en tu corazón y confesar a Jesús con tu boca es lo mismo. Solo desde dos perspectivas diferentes. Uno habla internamente y otro habla externamente. Pero el uno va a producir el otro. ¿Sí? Ahora, no sé si tengo que sacar el saco, pero me estoy calentando aquí. No, solo físicamente. Ahora, noten entonces de que dice que hay que confesar a Jesús, pero en particular confesar de que Él es Señor, de que Él es Señor. Confesar, ¿qué significa? Bueno, el punto nuevamente no es de que, una persona muda no puede ser salvo porque no puede expresar las palabras con su boca. No, Pablo está apuntando a una verdad singular que tiene que ver con lo que uno cree en el corazón y lo que quiere expresar externamente. No tiene que ver con unas palabras mágicas de que si tú dices Jesús es el Señor, que automáticamente eres salvo. ¿No? La palabra confesar en griego significa estar de acuerdo. Es reconocer que algo es verdad. Y aunque Pablo da por sentado de que entonces en un caso normal, la persona que cree, que confiesa y que está de acuerdo con la verdad de que Jesús es el Kurios, el Señor del universo, lo va a confesar con su boca públicamente en su bautismo. Eso es la norma. Pero sí, puede haber una persona que tal vez por dada razón no puede hacerlo de esa manera. Pero sí tienes que, en tu manera, en tu capacidad, afirmar de que Jesús es Señor. Y no solamente tu Señor, tu dueño, significa que es el Señor del universo, un nuevo amo para ti, un nuevo Señor, que también obviamente implica arrepentimiento, porque si es tu Señor, si es tu amo, lo vas a obedecer, le vas a seguir, vas a ser un discípulo de Él. ¿No? Y en particular cuando vemos esa frase en su contexto, que Jesús es el Señor, esto obviamente afirma la idea de la deidad de Cristo. Porque el texto que Pablo en un sentido está exponiendo en este párrafo, como veremos más tarde, es Joel 2:32, cuando dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero si regresas a Joel capítulo 2 para ver la cita, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, te das cuenta de que la palabra que usa Joel allí para el Señor es Yahweh. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová, de Yahweh, será salvo. Entonces, cuando Pedro y Pablo en Filipenses 2 y los autores del Nuevo Testamento toman esa frase, todo aquel que invocare el nombre de Yahweh serán salvos, luego reemplazan la palabra Yahweh con la palabra Jesús, están afirmando que Jesús es parte de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesús es Yahweh porque Yahweh es un Dios trino. Entonces, cuando Pablo dice que tienes que confesar a Jesús, que es el Señor, nos estamos confesando que Jesús es Dios Todopoderoso. Entonces, si quieres ser salvo, es algo a tu alcance, tú con tu boca, que es tu responsabilidad lo que tú confieses y lo que tú dices, ¿sí o no? Tú controles lo que dices. Si tú blasfemas, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios? No, tú eres el culpable. Tú eres responsable de confesar que Jesús es el Señor de este mundo. Y luego agrega Pablo, tú tienes que creer algo en tu corazón, que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Tú tienes que creer en esas buenas nuevas, en el Evangelio, de que Jesús murió en tu lugar, que estuvo entre los muertos y que Dios lo levantó de entre los muertos porque aceptó el sacrificio de Cristo a tu favor, conforme a las Escrituras. Y obviamente creer es mucho más que una aceptación intelectual, mucho más que una afirmación intelectual. Obviamente los demonios saben perfectamente que Jesús se levantó de los muertos, ¿no? Y tiemblan, dice Santiago. El punto es que tienes que confiar de que esa muerte, esa resurrección te salvó, que fue lo que Dios usó para perdonar y lavarte de tus pecados, y que recibes justicia y que te escapas de la ira de Dios, porque Jesús, el justo, recibió la ira que tú mereces allí en esa cruz. Entonces, tienes que confesar el señorío del Dios hombre Jesucristo y tienes que creer el evangelio de que ese Dios hombre murió en tu lugar y fue resucitado al tercer día. Y luego Pablo resume versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Y es interesante, Pablo pone los verbos en voz pasiva para hacerlo más genérico, de que es con el corazón que es creído para justicia y con la boca es confesado para salvación. Es decir, está simplemente afirmando de que la facultad, la capacidad de recibir justicia y salvación, ¿dónde se ubica? En tu boca y en tu corazón. Está poniendo toda la responsabilidad para la justicia y la salvación sobre nuestros hombros. Y espero que estén pensando, pero Josías, ¿qué de la elección? Porque si no estás pensando esto, no estás entendiendo el misterio. De que estoy tratando este pasaje exactamente como Pablo lo expresa, que realmente choca con nuestra lógica humana. Porque cuando digo la responsabilidad de tu salvación cae completamente sobre tus hombros, es como que, pero la salvación es de Jehová, la salvación es de Dios. Y decimos, amén. La salvación es totalmente de Dios, pero tú eres absolutamente responsable para tu salvación. Cristo lo trajo a tu alcance. Está en tu boca y en tu corazón la capacidad de creer en Él y confesarlo como el Señor. Y si tú terminas en el infierno, no será porque Dios no te escogió. Será porque tú rehusaste pronunciar las palabras Jesús es el Señor. Y porque tú rehusaste creer con el corazón que Dios te dio de Jesús murió por mí y Jesús se levantó por mí. Tú eres 100% responsable por la justicia que Dios te ofrece en Cristo Jesús. Ahora, obviamente, estamos en el contexto de Pablo lidiando con judíos y con escogidos y surge la duda, ok, tal vez eso es cierto, Pablo, pero solamente para los escogidos o solamente para el pueblo escogido. ¿Cuál es la extensión de esa promesa? De que si confiesas con tu boca y si crees en tu corazón que serás salvo, la extensión es universal. Es global. Vean el versículo 11. No se presenta para algunos. Pues la Escritura dice en Isaías 28:16, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pablo dice esto. Isaías ya lo dijo, ¿no? Desde Génesis 15:6, Abraham creyó, le fue contado por justicia. Desde Habacuc 2:4, el justo por su fe vivirá. Isaías también, Isaías 28:16, si leemos toda la cita. Y aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es esa piedra probada, angular, preciosa? El Nuevo Testamento explica con perfecta armonía, de que esa piedra angular es Cristo. Y si creemos en el Mesías, no seremos avergonzados, así como fue en el Antiguo Testamento. En Isaías 28, en el contexto, Israel estaba bajo amenaza y estaba buscando salvación en todas las fuentes equivocadas, buscando comprar soldados de Egipto, buscando comprar soldados del Medio Oriente, tratando de escaparse de los asirios, buscando comprar soldados de los babilonios, porque Sennacherib estaba a punto de destruir a Jerusalén. Y Dios a través de Isaías comienza a declarar ayes contra las naciones. ¡Ay de Egipto! ¡Ay de Babilonia! Todos van a morir. No debes confiar en ellos. Debes confiar únicamente en mí. Y dice una y otra vez, si confías en esas naciones, serás avergonzado. No son confiables. Pero hay una sola persona, dice Isaías, hay una piedra, hay un fundamento firme, la piedra angular. Y si tú confías en él, nunca serás avergonzado, jamás. La salvación por la fe en el Mesías siempre ha sido igual. Y ahora Pablo extiende esa promesa a todos, no solo para Israel. Y dice en el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico, abundante para con todos los que le invocan. ¿Acaso Jesús es solamente Señor de Israel? No, es Señor de todos los que invocan su nombre. El Padre pregunta y dice a su hijo en Isaías, poco es para mí que tú seas mi siervo solo para la casa de Israel. Yo te he puesto por Salvador de todas las naciones. ¿No? Él es Señor del universo. ¿No? Por lo tanto, no puede haber diferencia entre judíos y gentiles. Es el Señor de todos, el dueño de todo. Él es abundante en riquezas, así que puede dar sus riquezas a cualquier persona del mundo, cualquier persona que le invoque, que le pida, ¿no? Él puede bendecir a todos. Y me encanta cómo Pablo pasa de la elección en Romanos 9 a decir de que todos los que creen serán salvos. Es muy similar a lo que hace Jesús en Juan 3. Pablo es tan similar. Recuerdan, ya fue hace un rato que estudiamos Juan 3, pero recuerdan, en Juan 3 Jesús comienza diciendo a Nicodemo que la única manera de llegar al reino es nacer de arriba, nacer de nuevo. Es como que, pero imposible, no puedo provocar mi propio nacimiento. Lo único que el niño no puede hacer es provocar eso. ¿No? Eso depende del que engendra. Y luego después de decir que la única manera de llegar al reino es nacer de arriba, Jesús dice, Juan 3:16, que todo aquel que cree no se va a perder, sino que va a encontrar vida eterna. Es lo mismo acá, lo mismo. Dios determina quién será salvo y quién no, pero todo aquel que cree será salvo. Dios extiende su promesa a todo ser humano, todo que tenga boca y corazón, que nuevamente no está denigrando a los que tengan discapacidades, está hablando en general de todo ser humano con la capacidad de creer, ¿sí? De que todo el que invocare, versículo 13, Romanos 10, 13, todo aquel que invocare en nombre del Señor será salvo. El contexto de Joel, sin lugar a dudas, habla de la gran tribulación. el final de los tiempos, el día de Jehová, cuando Dios derrama su ira sobre cada persona, presenta la destrucción de la tierra y cómo Dios va a juzgar a todos. Y dice, todo aquel que esté atravesando el juicio de Dios, pasando por los últimos tiempos en los que nosotros también vivimos, si alguien invoque el nombre del Señor, será salvo. Y es hermoso, en particular el énfasis que Pablo está dando aquí, que Dios es rico para salvar, es abundante, porque apunta a que Dios está lleno de misericordia. A veces cuando presentamos o pensamos en la verdad de la elección de Dios, pensamos en un Dios cruel, pensamos en un Dios muy justo, muy rígido, incluso sanguinario, que está ahí con unos vasos preparados para destrucción y otros para misericordia. Un Dios que en la mente de algunos como que se deleite en la destrucción del impío. Pero no es lo que Pablo presenta aquí. Pablo presenta un Dios rico en misericordia, que invita a todo ser humano a venir a su salvación, que no quiere que la muerte perezca en su pecado, sino que venga a su salvación. Y cualquier persona que clame, Señor Jesús, ayúdame, cada persona que invoque su nombre será salvo. Y como dije, lo interesante es que aquí se presenta la salvación casi como si dependiera del hombre, que el hombre que clama será salvo. Y ahí nuevamente es donde nuestra mente se choca entre los capítulos 9 y 10. Y yo simplemente les animo, les exhorto incluso a no buscar a armonizar demasiado los dos capítulos. Porque no es posible. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Amén. Es una verdad. Y tú eres 100% responsable por creer y por confesar el nombre de Jesús. Y si no entiendes cómo esas dos cosas se relacionen, se reconcilien, está bien. Cuando alguien le preguntó a Spurgeon cómo reconcilias la elección de Dios con la responsabilidad humana, él dijo, yo nunca busco reconciliar amigos. Porque son dos verdades que florecen, que prosperan en la mente de Dios. Y si no lo entendemos nosotros, está bien. Luchemos por creer, no por comprender al 100%. Tenemos que afirmar, Dios es soberano, por eso Él recibe toda la gloria cuando algo bueno se hace y nosotros somos responsables y por eso llevamos toda la culpa cuando hacemos algo mal. Y eso no nos parece justo. ¿Cómo es que Dios lleva toda la gloria cuando algo se hace bien y nosotros toda la culpa cuando algo se va mal? Bueno, por eso Dios es tan sabio. Porque diseñó su mundo así, para que saliera así, que Él sea el único digno de la salvación, ¿no? Entonces, también importante reconocer de que esa verdad no solo aplica a la salvación, aplica también a la santificación, ¿no? De que si tú no estás creciendo en santidad, no puedes echar la culpa a Dios, es decir, no sé por qué el Espíritu no me santifica. No puedes decir, es que no sé por qué Dios no me hace crecer. Mira, Dios te hizo responsable para orar, para estudiar su palabra, para buscar la comunión entre los santos, ¿no? Para andar en sus caminos. Claro, de Él es el querer como el hacer. Entonces, cuando oras, es porque Él obró eso en ti. Y cuando meditas en su palabra, Él recibe la gloria. Pero tú eres responsable por hacerlo. Dios te ha dado una mente. Dios te ha dado rodillas. ¿Qué haces con ellas? ¿No? ¿Sales de tu cama y qué haces? Te arrodillas, ¿no? Porque Dios te ha dado esa capacidad para comenzar tu día arrodillado delante de Él, suplicando su ayuda, ¿no? Dios no va a arrodillarte hasta el final. Al final, toda rodilla será doblada delante de Él. Pero hoy somos responsables por doblarlas delante de Él y darle gracias y darle gloria, porque nos ha hecho responsables, porque nos ha acercado, ¿no?, a su salvación y a su santificación. Bueno, tengo que brincar algunas páginas aquí para la próxima. Lo bueno de predicar de manera expositiva es, pues, simplemente pasar a la otra semana. El punto es que no tenemos que conciliar perfectamente a cada verdad bíblica. Tenemos que creer a cada verdad bíblica. Y el reto para nosotros es no minimizar una de las verdades por nuestra preferencia del uno o de la otra, de la una o de la otra. Y en cada misterio, cristianos tenemos nuestras preferencias. Por ejemplo, entre la deidad y la humanidad de Cristo, muchas veces tendemos por enfatizar más la deidad de Cristo. Y tenemos que luchar a veces para ver a Jesús como un niño humano común y corriente. Y en esta verdad, hermanos, en particular aquí en Grace, la elección soberana de Dios y la responsabilidad humana, creo que comprendremos y alabamos a Dios por ser soberano y por habernos escogido, pero tenemos que luchar más por también exaltar nuestra responsabilidad al lugar donde Dios lo pone. ¿Sí? Porque es mucho más fácil. Nuestro corazón perezoso le encanta decir, Dios es soberano. Si esto concluye con la idea, así que no importa si oro o no. Dios ha determinado todo, así que no importa si leo ahora o mañana o pasado mañana. No, Dios no te da esa excusa. Dios ha puesto responsabilidad sobre nuestros hombros, ¿sí?, para creer y para confesar de que Él es Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por la corrección que tú nos das en tu palabra. Tú sabes que a veces predico estos textos para predicarme a mí mismo, pero sé que mis hermanos también lo necesitan. De que tantas veces entramos en la pereza, que tantas veces dejamos de luchar y echamos la culpa a ti cuando la culpa es nuestra. Y te rogamos, Señor, que nos perdones, que nos des valentía, que nos des energía, que nos des celo para obedecerte, para andar en tus caminos y para no buscar gloria por esas cosas, sino obedecerte para exaltarte y darte toda la honra y todo el poder, sabiendo que si corremos bien es porque tú obraste en nosotros tanto el querer como el hacer. Te lo pedimos para la gloria de Jesucristo. Amén.